En sus Biblias, en el libro de Hebreos, hoy vamos a terminar este capítulo en el cual nos hemos detenido por varias semanas, Hebreos capítulo 6. Vamos a terminar el capítulo, hemos estado enfocándonos a través de esta última parte del capítulo 6 de Hebreos en Abraham. Y hemos dicho que Abraham es emblemático de los creyentes, es un paradigma, ¿verdad?, de fe, de vida, de acción para nosotros los creyentes. Hemos titulado esta serie de mensajes como Abraham, así también los creyentes. Y antes de leer el pasaje que vamos a leer hoy, les quiero hacer las siguientes preguntas a modo de introducción. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido fortalecidos a través y de en medio de una prueba? ¿Cuántos de nosotros hemos sido fortalecidos en fe, en nuestras vidas espirituales, a través y de en medio de una prueba? Y yo sé que ninguno de nosotros queremos atravesar por pruebas, porque las pruebas traen momentos de adversidad, ¿verdad? Momentos donde no nos son placenteros que vivimos. Sin embargo, lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, y parte de la enseñanza de su palabra, es que las pruebas son necesarias. La prueba de nuestra fe son necesarias para el caminar y para el desarrollo del cristiano. Y que a través de ellas nuestra fe es probada, confirmada y fortalecida. Entonces vamos a venir a ver a Abraham en su momento de prueba y cómo Abraham, al igual que nosotros, recibimos pruebas como creyentes que hemos recibido la promesa de Dios, y qué resultado hay de esta prueba para la vida de Abraham a la misma vez que existe para nosotros en este patrón emblemático de la vida de Abraham. Vayamos entonces a Hebreos 6. Leamos en el versículo 13 y después de leer el 13 saltamos al 18 hasta el 20 y después vamos a ir a Hebreos 11 y allí vamos a leer tres versículos. Comenzamos en Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Volteemos un par de hojas a Hebreos capítulo 11 y leamos versículos 17 al 19. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta es palabra de Dios. Oramos. Oh, amante Padre, una vez más, estamos aquí en este momento crucial del servicio, Señor, donde tu palabra reina. Tú reinas a través de tu palabra. Sabemos que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te rogamos hoy por este alimento, que nos des ojos, oídos y corazón para recibirlo. Señor, que a través de recibir tu palabra, Cristo Jesús sea manifestado en nuestras vidas como ese pan de vida, y que a través de él podamos hoy recibir vida eterna, ser renovados y transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, perdona mis pecados y los de la congregación. Límpianos, Señor. Permite que hoy podamos ser edificados a través de este ministerio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, nos vamos a concentrar hoy en este momento de prueba en la vida de Abraham. Sin embargo, momento de prueba era también lo que estaba atravesando la congregación a la cual el escritor les llama como los hebreos, o como se le ha puesto el título, ¿verdad?, de los hebreos. Hemos hablado de las circunstancias de esta prueba en la vida de esta congregación, viviendo bajo la bota, la acusación, la persecución del Imperio Romano. Y cómo era una gran prueba para cualquier persona de antigüedad abandonar una religión probada, aceptada por el imperio, como aceptaban muchas religiones, para voltearse a esta novedad que es o que era en aquel momento el cristianismo. Y sabemos las persecuciones, los problemas, las privaciones, la muerte, el martirio que los cristianos experimentaban a mano, ¿verdad?, de este imperio romano y también de los judíos. Los hebreos, con un trasfondo judío, hemos dicho, estaban bajo la tentación de volver atrás a la sombrilla hebrea, a identificarse solamente con las palabras primeras que Dios había dado en el Antiguo Testamento y abandonar la confianza plena y la seguridad y el moverse adelante en la fe de Jesucristo. Esta es la tentación de los hebreos, pero, hermanos, hemos hablado a lo largo de esta, la predicación de esta epístola, que es la tentación última y final que el enemigo quiere traer a la vida de cualquier ser humano y de cualquier creyente en particular. Que abandones la fe, que dejes la confianza del principio, que no perseveres hasta el final, que te voltees. Y de una manera muy particular, estas pruebas y estos retos nos llegan muchas veces en momentos de prueba, en momentos de dificultad, donde el enemigo viene a susurrar el fallo de Dios o nuestros fallos, a magnificar aquellas condiciones de carestía, de necesidad, y aparentemente a un Dios que nos ha fallado y un camino alternativo al cual debemos voltearnos. ¿Qué queremos decir con esto? La prueba de los hebreos y esta iglesia en particular es el contexto con el cual estamos tratando, pero cada cristiano va a ser probado. Cada cristiano, su fe va a ser probada antes de entrar y heredar el reino eterno. Y la pregunta es, ¿y para qué es la prueba? Pudiéramos preguntar, ¿qué es lo que busca Dios con la prueba? Nosotros vamos a ver después que Hebreo va a tratar de esto en el capítulo 12, pero ya con Abraham podemos empezar a vislumbrar los propósitos de Dios con la prueba. ¿Qué necesitaba Abraham y qué necesitan los hebreos y qué necesitamos nosotros, como hemos visto ya con este pasaje? Poder tener un fortísimo consuelo en la prueba, ese es el versículo 18. Que podamos tener un fortísimo consuelo en medio de la prueba, que sea un ancla que nos arraigue hasta el final. Que sea un consuelo, un ancla, una persuasión en Cristo Jesús, a quien estemos arraigados, de quien estemos abrazados hasta el fin. Y la pregunta es, ¿cómo Dios hace esto? Hemos dicho entonces que Abraham es un emblema de cómo Dios lo hace también en nuestras vidas. Para resumir, ¿verdad?, recapitular, vayamos a lo que hemos visto en la historia de Abraham, un pagano, ¿verdad? Un hombre separado de los planes de Dios, y lo vemos en Génesis capítulo 12, siendo llamado de su parentela, de su familia, de su tierra, a salir porque Dios dice que tiene una promesa de bendición para él. Separado de los pactos de Dios, de la palabra de Dios, en una tierra, en una descendencia que, como sabemos por contextos bíblicos, están entregados a idolatría, se han separado de la adoración verdadera, y Dios llama a aquel hombre, ¿verdad?, separado, lejos de Dios, a seguirlo, a bendición. Como un día nos pasó también a nosotros. Estábamos separados del conocimiento de Dios, en caminos que nos parecían bien, en la idolatría de nuestros corazones, y un día recibimos el llamado de Dios. El llamado de Dios a través del Evangelio. El llamado de Dios, que nosotros somos pecadores, pero Dios a través de Jesucristo nos reconcilia, nos perdona con Él y nos da una vida y una herencia eterna. Y así comenzamos a caminar con Él. Vemos que así comenzó también Abraham. Pero dice este pasaje de Hebreos 6 que Dios le dio dos cosas a Abraham para que fueran su ancla. Dos cosas inmutables a través de las cuales Dios no puede mentir. ¿Cuáles son esas dos cosas? Déjame, pastor, a ver si es salud o dinero o amor. Déjame ver si le dio los números de la lotería. No. Le dio dos cosas inmutables. Número uno, su promesa. Y número dos, su pacto. Lo vimos en Génesis capítulo 15. En Génesis 12 viene la palabra de Dios. Pero como si la palabra de Dios no fuera suficiente, ahora Dios se compromete y le da a Abraham un pacto, un juramento, como dice este pasaje. ¿Y cuál es ese pacto y cuál es ese juramento? Que Dios se manifiesta a Abraham y le dice: Abraham, yo te voy a bendecir como te he dicho en mi palabra, y para asegurártelo te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Yo juro por mí mismo, yo me comprometo en esta empresa con mi nombre, con mi presencia, para bendecirte. ¿Dónde tenemos eso? En Génesis 15. Estamos recapitulando, ¿verdad?, algunas cosas que ya hemos visto. En Génesis 15, Abraham trae estos animales, los corta a la mitad. Y es interesante ver en los récords de la antigüedad, en aquella área de Mesopotamia, cómo estos eran formas en que los antiguos establecían contratos. Y cortaban allí las mitades de animales para que entonces los firmantes del contrato, aquí tenemos abogados, ¿verdad? Diego y Manuel. Hoy saca ahí los papeles y la computadora y la secretaria, los lápices, los polígrafos. En aquel tiempo era, saca los animales y el cuchillo, la espada y la sangre y pica y corta. Y después caminemos por en medio de estos dos animales, de estas piezas de animales cortadas. En los récords del ejército de los de Hittites, no me acuerdo ahora cómo se dice en español, los hititas, se cuenta que había una práctica entre ellos donde ponían una puerta, y esa puerta abría un paso también a pasar entre animales cortados, y después llegaban a un tipo de agua, de un lavamiento, ¿verdad?, de una ceremonia de limpieza. De alguna manera, hermanos, en la psiquis, en la mente del ser humano, está impregnada esta idea de la necesidad de un sacrificio. ¿Por qué? Porque así Dios los estableció desde el principio. Porque Dios estableció desde el principio, desde el pacto con Adán, el pacto original de la creación: Adán, el día que me desobedezcas, morirás. La sanción, la bendición de aquel pacto era: si me obedeces, vives y eres confirmado, Adán. Pero si desobedeces, Adán, vas a morir, y la maldición mía viene sobre ti por causa de tu rebelión. Y desde aquel momento que Adán y Eva cayeron, sabemos la historia de Génesis, aquellos querubines con aquella espada para guardar el camino, aquella puerta que representaba la puerta a la vida, la entrada y el pasaje a la bendición. ¿Cuál es la bendición? Morar con Dios. La presencia de Dios con el hombre, la habitación de Dios con el hombre. ¿Cuál es la bendición de Adán y de Eva? Que Dios moraba con ellos. que Dios se paseaba con ellos en aquel atardecer, en la frescura de aquel jardín, la presencia de Dios con el hombre, aquel paz, aquella paz, aquel descanso, aquella alegría, aquel deleite, aquella vocación de vivir en el amor de Dios y de amarle y de servirle y de poder dominar un mundo entero multiplicándose para la honra y la gloria de Dios. Cuando Adán peca, pierde la bendición, que es, hermanos, una vez más, morar con Dios, amistad con Dios, comunión con Dios. El camino a esa bendición fue cerrado con una espada, ¿verdad? Ese lugar, por supuesto, ¿verdad?, es quitado de este mundo, pero ahí está el simbolismo con aquellos querubines que tienen una espada, que guardan el camino a la entrada de morar con Dios. Y el hombre ahora está vagando, el hombre ahora en rebeldía vaga por el mundo. Así estábamos nosotros, sin Dios, sin esperanza, sin el conocimiento de los pactos de Dios, como dice Pablo, ajenos a la ciudadanía de los hijos de Dios y de su pueblo. Ah, pero Dios desde el principio intervino. ¿Intervino con qué? Con un sacrificio. Y buscó a Adán y Eva, con esa espada cortó a un animal y derramó sangre y vistió a Adán y Eva. Y les entregó a ellos lo que vemos, hermanos, que después no tenemos el tiempo ahora para poder estudiar este aspecto. Pero nosotros vemos a lo largo de la historia de la redención en la antigüedad que el sacrificio a través de el partir, el cortar y derramar sangre de animales es un altar, una adoración, la forma en que Dios le dio a los antiguos para acercarse a Él. ¿Pero qué tipificaba aquel sacrificio? Que Dios iba a obrar a favor del pecador. Que era la mano de Dios la que iba ahora a restaurar al hombre caído. Que Dios iba a traer una simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Que donde falló Adán, el primer Adán, el último Adán, no iba a fallar. Pero lo asombroso del caso es que el camino de vuelta de accesibilidad a la presencia, a la morada de Dios, iba a ser a través del juicio y de la muerte de la espada, del ser cortado, de derramar sangre. Y de esta manera el Señor con pies comienza a tipificar desde el principio lo que vemos en Levíticos 17:11, que dice la palabra allí: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo que vemos en Génesis 3:21, donde Dios se mueve con este sacrificio para cubrir a Adán y Eva. Génesis 4:4, vemos a Abel trayendo un sacrificio de sangre, siendo así acepto delante de Dios a través de esta adoración de fe en el sacrificio o a través de él. Génesis 8:20-21, vemos a Noé ofreciendo también animales, sangre en un altar. Vemos a Job, uno de los libros más antiguos, en el capítulo 1, a Job ofreciendo sacrificios de sangre, pensando en sus hijos para la expiación de sus pecados, invitándolos a esta adoración. Imagínense, vamos a ir a la iglesia hoy. Hay que llevar animales y becerros, y hay que cortar, y hay que derramar sangre, y hay fuego, y hay grasa allí quemada. Y carne quemada, la espada, el cuchillo de papá que corta. Vengan, hijos. Pensaba yo, cada vez que oro por mis hijos y le pido a Dios que limpie sus pecados, que los libre del mal, me viene a la mente Job haciendo sacrificio a favor de sus hijos. Porque la única forma en que podemos ser limpiados es a través del sacrificio del Cordero de Dios. Y Dios desde el principio en promesa ha estado anunciando todos estos aspectos de su obra redentiva a lo largo de la historia de la redención. Y si se fijan, esa es nuestra ancla y nuestra fuente de consuelo, la promesa que Dios iba a bendecir a un pueblo a través de la simiente de Abraham, y que lo iba a bendecir a través del pacto, donde la maldición que tú y yo debemos llevar, donde esa espada que nos debe cortar a nosotros, donde esa muerte y esa sangre y esa oscuridad, como Abraham experimentó en visión, una oscuridad no natural, sino la oscuridad de afuera, la oscuridad de la ruptura, de la condenación, de las palabras condenatorias del pacto que destierran al humano en transgresión y en rebeldía. Cristo Jesús entra en ese pacto y dice: yo tomo sobre mí estas maldiciones. Yo voy a obrar con mi presencia. Yo voy a poner mi carne en pacto. Por eso es que Jesús después dice en cumplimiento: esta es la sangre del nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre. Y por eso vemos que después en Hebreos el escritor va a decir: Él nos ha abierto un camino, y nos ha abierto un camino por el velo. Esto es su carne. De tal manera que aquel templo, aquel tabernáculo y aquel acceso que estaba cerrado por aquel velo grueso, aquella cortina bajo pena de muerte, entrar allí solamente el sumo sacerdote y una vez al año Cristo Jesús, el cual es el camino, el pasaje, la verdad y la vida, entregando su carne, su velo, es allí cortado, es allí traspasado, es entregado para que nosotros pudiéramos ser bendecidos como Abraham fue bendecido. So, hermanos, ¿qué le dio Dios a Abraham? Su palabra, su pacto, donde él, su presencia está allí presente. ¿Recuerdan? Hemos visto Génesis 12, el llamado, Génesis 15, aquel pacto, vimos aquel oven y el torch, aquel horno de fuego que se paseó de humo. ¿Qué pasaba con aquel horno? Habían dos elementos que pasaron por entre esos animales en Génesis 15. Un horno y una antorcha. Fuego, una lengua de fuego y una columna de humo de aquel horno. Abraham no pasó, él no firmó, porque este es un pacto que Jehová va a firmar con su presencia, con su obra, con su compromiso a través de la sangre del Cordero. Y allí pasa aquel Señor con aquel humo y aquel fuego que representa su santidad y su gloria comprometida en aquel pacto para restaurar al hombre. Ese humo y ese fuego lo vemos después en el Éxodo, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es lo que le seguía al pueblo de Dios? La presencia de Dios con el pueblo. Estaba en aquella columna de fuego por la noche y aquella nube que los tapaba durante el día. La presencia de Dios que les seguía en medio del campamento. La roca presente que les daba agua. El Señor que había redimido un pueblo para traerlo a adorar en su presencia. La fe de Abraham era aquella, el objeto de la fe de Abraham iba a ser aquella roca, aquella fuente de consuelo para poder caminar en nuestro peregrinaje a través de la fe. Dos cosas nos ha dado Dios entonces: el pacto en su sangre y su palabra. Estas dos cosas inmutables, incambiables, testifican del poder limpiador, purificador de un sacrificio justo para pecadores, para nosotros, para que nosotros podamos hallar entonces una confianza grande en el camino. Esto lo tenemos ahí en Romanos capítulo, si vamos un momentico a Romanos capítulo 5, escuchamos lo siguiente, mirando a este cumplimiento de esta sangre de Jesús y de su sacrificio. En Romanos capítulo 5, en versículo 6 en adelante, nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, justificados en su sangre, aceptos delante de Dios a través del pacto que Él cumplió, llevando nuestra condenación, viviendo nuestra justicia. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nos refugiamos en Él, como dice el escritor de Hebreo. El único, aquellos que hemos corrido a un refugio, hemos corrido a este pacto en su sangre, Hebreos, no pueden abandonar esta confianza, porque es el rescate de la ira venidera, es el cumplimiento de mi justicia para salvar al pecador a través de mi promesa cumplida en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice entonces, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nos añade el detalle que aquella vida que se entregó en obediencia hasta la muerte resucitó. No es una vida que fue atrapada por la muerte, sino que se entregó en sacrificio para resucitar en una vida indestructible. Muerte y resurrección es aquella promesa que Dios le entrega a su pueblo para ayudarnos a llegar al final. Es el ancla de nuestra fe. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, lo que le está diciendo el escritor a los hebreos es, solamente en Jesús, en su palabra y en su sacrificio, ustedes van a encontrar el consuelo y la fuerza para perseverar hasta el final. Es lo que Dios le está diciendo también a Abraham. Abraham, yo te voy a mantener a través de mi promesa y a través de un pacto que yo voy a cumplir, y no solo a ti, sino a toda tu descendencia. La promesa que voy a hacer de bendición al mundo, Abraham, viene por seguro, guardada y preservada por mi palabra y por mi pacto. Génesis 12, Génesis 15, después vimos Génesis 17, donde Dios le da una señal a Abraham de este pacto, que es la circuncisión, cortar, cortadura, sangre, echar fuera, partir, separar. La circuncisión que vimos es la señal de la justicia de la fe, Romanos capítulo 4. Cada vez que Abraham veía su cortadura, él decía, yo soy justo. No porque yo lo merezco, sino porque Dios en su promesa me limpia, en su palabra me ha separado y me ha consagrado para Él, porque Él ha llevado mi maldición y va a cumplir su palabra. Ahora, ¿qué nos falta? Algo me dice, bueno, ¿y qué falta en esta historia? Ah, hermanos, aquí es donde queremos venir a esta, vamos a decir, esta visión que también Dios nos da, que es emblemática de la vida de un creyente, que Abraham iba a ser probado. Dios le ha dado a Abraham su palabra, la promesa de su pacto, de su presencia, la señal, el sacramento. ¿Qué cosa es sacramento? Señal física de una realidad espiritual. Y ahora Abraham va a ser probado en su diario vivir. Y quiero entonces, hermanos, con esto en mente, llevarlos allí a Génesis capítulo 22 para ver la naturaleza de esta prueba y qué sucede a través de ella. Allí en Génesis capítulo 22 vemos lo siguiente, hermanos. Génesis 22, versículos 1 y 2 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ah, como habían pasado cosas, ¿verdad? Y aquí pudiéramos también aplicándolo a nuestras vidas, después que Dios te ha llamado de tú, de estar perdido, de haber vagado en este mundo como un pagano, en tu propia idolatría, después de Dios haberte llamado con su palabra, haberte dado el discernimiento de que su bendición está en Cristo Jesús a través de su pacto, después de Dios darte señales físicas de realidades espirituales como son el bautismo en agua y la cena del Señor en pan y vino, Dios fortalece tu fe, allí te alimenta, te sostiene a través de estas cosas inmutables. Tu fe es probada. Y la pregunta es, ¿para qué es probada tu fe? ¿Para qué es probada tu fe? ¿Has pensado en eso? Allá en Santiago capítulo 1 se nos dice, oh hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nos dice después que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, paciencia, nos ancla. Hace algo en nuestras vidas, hermanos, que nos ancla con un crecimiento y un fortalecimiento que es necesario para el camino. Y Dios hace esto con sus hijos. Después vamos a ver en Hebreos 12 que dice, si Dios os deja sin disciplina, ustedes sois bastardos y no hijos. Pero como son hijos de Dios, Dios os disciplina. Queremos entonces ver para qué nos disciplina, cuál es la naturaleza, la sustancia de esta disciplina, de esta prueba y cuál es el resultado que Dios busca en sus hijos a través de ella. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué bueno, hermanos, ¿verdad? Que nosotros podamos responder así cuando Dios nos llame. Heme aquí, ¿verdad? Aquí estoy. Me recuerda también las palabras de Samuel, cuando Dios llamaba a aquel muchachito, ¿verdad? Y no sabía que era Dios el que lo llamaba y el profeta, ¿verdad? Elí le dijo, es el Señor el que te llama. Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se imaginan? Abraham con su único hijo, el hijo de la promesa, Isaac, que quiere decir gozo, alegría. A mí Isaac me ha salido así también mi hijo, ¿verdad? Es gozo, es alegría, ¿verdad? Tiene sus características particulares. Mi niña también con diferentes características. Pero qué prueba esta, hermano, ¿verdad? Que Dios le pide que sacrifique a su único hijo, en el sentido que es el hijo de la promesa. Él tenía a Ismael, pero Ismael había sido desterrado. El hijo de la promesa, el hijo del gozo, el hijo de la alegría, que ahora él lo entregue. Por esto es que las pruebas no son causa de ¿qué? De placer, sino traen dolor a nuestras vidas. Pero si somos disciplinados o ejercitados en ella, va después decir el escritor de Hebreos, si somos ejercitados en ellas. Ahora, si nosotros no tuviéramos el trasfondo de Hebreos capítulo 11, no pudiéramos tener el entendimiento profundo de qué está pasando aquí. Pero nosotros ya leímos en Hebreos 11, no vamos a volver ahí, lo leímos al principio, que qué sucedió ahora en la mente de Abraham. Dios ha prometido, Dios me sacó de la tierra, Dios ha dado promesa, ha dado pacto, ha dado señal, ha cumplido esta promesa en la vida de Isaac. Dios no miente, estas son dos cosas inmutables. Dios va a obrar su palabra y su promesa. Yo la creo a pesar de todo. Abraham, dice la escritura también en Romanos 4, no dudó, sino se fortaleció en fe. ¿Para qué es la prueba? Para fortalecer tu fe. ¿Por qué? Para fortalecer tu fe. Porque en medio de gran necesidad, el Señor trae a la vida de su pueblo que somos débiles, que somos dados a la duda, que somos dados a separarnos. Como decía el antiguo himno, oh, I'm prone to wonder, I know. ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo ahora ese himno, cómo traducirlo. Prone to wonder. Soy, ¿ah? ¿Qué somos dados a hacer? A vagar, a separarnos, a apartarnos, a quitar los ojos de Dios, a ser abrumados por nuestra circunstancia, por las vicisitudes de la vida. Por eso el escritor de Hebreos después va a decir, echar a un lado todo el pecado y el peso que tan fácilmente, ¿verdad?, viene a amarrarnos, viene a atormentarnos, a quitar la visión de las cosas eternas. ¿Se fijan? El escritor de Hebreos va a decir pecado y peso. ¿Qué pasa por el camino? Que continuamos siendo pecadores. Y que en este camino, no solamente por el pecado, sino también por cosas buenas, nos enredamos. Este camino está lleno de distracciones en nuestro peregrinaje a la Jerusalén y a la ciudad celestial. Y las pruebas entonces son dadas para que nosotros, cuya tendencia natural sería, en medio de las distracciones, las tentaciones y el pecado, a quitar los ojos de la promesa y a ser arrastrados por el pecado y por el peso de la vida y por las circunstancias que hemos vivido. La tendencia natural sería ¿qué? A que nuestra fe se enfriaría. A que nuestro primer amor se vuelve frío y lo perdemos. Hello, ¿con quién estoy hablando hoy aquí? Primero conmigo, pero estoy seguro que es contigo también. Estoy seguro que es contigo también. Que en medio no solo de las cosas malas de la vida, sino también las buenas. Las cosas buenas y los logros y la prosperidad, ¿verdad? Y los éxitos de la vida tienden a llenarnos de tan alegría, de tanta pasión, que venimos a empezar a depender de ellas. Y las cosas malas y los dolores de la vida también nos pueden llenar con tanta tristeza que venimos a una actitud de destrucción y de desaliento total. Ah, pero Dios es fiel. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque Él es fiel? Y disciplina a sus hijos y nos prueba, como probó a Abraham. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecer, profundizar nuestra fe. Y fortaleciendo y profundizar nuestra fe, llamarnos a un caminar en obediencia, conforme a sus propósitos eternos, a través de esa fe que es fortalecida. Pero para eso, Dios viene a limpiar toda la maleza. Hoy en Cuba, cuando se cortaban los patios, la maleza crecía. ¿Y era base de qué? De machete. ¿Cuántos se recuerdan eso? No había, ¿verdad?, ningún tipo de carrito ni de motorcito. Ahí, a base de machete, había que limpiar la maleza. Como nuestra vida se llena de maleza, las hierbas en nuestras vidas crecen naturalmente. ¿Y qué es lo que hace el pecado y el peso de nuestra vida? Oscurece la promesa. Oscurece nuestra comunión con Dios. Hermanos, no perdemos la salvación. Nosotros conocemos la Biblia, ¿verdad? Lo suficiente para saber que el creyente no pierde su salvación, porque Dios es fiel. Pero el creyente sí pierde su comunión con Dios. El creyente sí es entonces allí llevado de aquí para allá. El creyente viene a dolores y a sufrimientos por causa de sus maldades y sus fechorías y de la maldad de nuestra carne. O simplemente porque nos hemos ocupado mucho, tanto nos hemos ocupado, que ya no tenemos el deseo de leer la Biblia. ¿Se acuerdan, hermanos, el primer amor? ¿Cuántos recuerdan? ¿Dónde recuerdan? En algún momento hemos tenido ese primer amor. ¿A dónde nos llevaba ese primer amor? A buscar al Señor, su palabra, la oración, el conocerle más, el estar con su pueblo, el servirle. pues el peso y el pecado a lo largo de la vida nos llena de malezas, de obstáculos, de nubarrones, de presiones, de ansiedades, de temores, de dolores, de tribulaciones, de pesos, de cadenas que no permiten que nosotros nos podamos deleitar como se deleitaba Adán en el jardín del Edén, o como se deleita un hijo de Dios cuando por la gracia de Dios vence esos obstáculos y se reencuentra con el Dios que le ha salvado. Hermanos, la prueba es una ocasión de Dios para limpiar, purificar tu vida a través de hacer crecer tu fe. Ahora, para hacer crecer tu fe, ¿de dónde viene la fe? De la palabra. Y la palabra es la palabra de ¿quién? De Cristo. La palabra de la promesa. Si se fijan ahora, Abraham, en medio de la prueba, el Señor obra en él con el trasfondo de la promesa, del pacto, de la señal. Y Abraham dice, un momento, esto es duro, pero el Dios que ha prometido ahora en esta crisis, yo creo que este Dios es el Dios que a través de muerte y de juicio y de sangre ha prometido bendecir, pues Dios es poderoso para resucitar a mi hijo. Y dice que Abraham lo entrega en la confianza que el hijo de la promesa, conforme a la palabra de Dios, él lo podía cortar, lo podía entregar a muerte, lo podía quemar en ofrenda, pero Dios lo resucitaba. Hermano, ¿no es esto asombroso? Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque se fortaleció. ¿Por qué? Por la promesa. Por el objeto de la fe, por la promesa que Dios había dado, y a través del pacto y de la señal, en cosas donde Dios no puede mentir, allí en medio de su dolor y de aquella carga, de aquella prueba, encontró fuerza, sacó fuerzas de donde no había. Y algo sucedió en su vida. ¿Qué es lo que Dios hace en medio de la prueba? Magnifica la promesa. El peso y el pecado llena la promesa ¿de qué? De arbustos, de paja, está escondida. ¿Dónde está Cristo? Me han robado a Cristo. Pastor, mi vida está espiritualmente. Hijo, Dios te va a disciplinar. Si eres hijo. Porque Dios va a volver a quitar los arbustos, las malezas. O, para utilizar una ilustración un poquito más moderna, ¿cuántos de ustedes han estado leyendo un documento? Y de pronto está muy chiquitico y ustedes hacen zoom. Y empieza la letra, ¿qué? A crecer. Y si ustedes son como yo, que ya ven que tengo que utilizar estos medios, ¿verdad? Le tengo que dar otra vez. Y más, y más. Ponla bien grande. Para poder ver bien la escritura. Pues Dios en medio de la prueba va a poner la promesa bien grande. La va a magnificar en tus ojos, no porque la promesa había disminuido y el cumplimiento de Dios en Cristo Jesús para tu vida, sino porque tú habías quitado tus ojos de la promesa y has sido llevado por el peso del pecado, por el peso de la vida, etcétera, o los éxitos de la vida, a quitar tus ojos de aquella gran bendición de lo que Dios ha prometido para tu vida en Cristo Jesús. A través de un reino eterno e inconmovible. Y la prueba entonces, hermanos, viene para voltear nuestros ojos una vez más a Jesús, donde ahora vemos otra vez algo que decíamos, pero ¿por qué yo no veía esto antes? ¿Cuánto le ha pasado así? Y ahora quizás nos han quitado cosas, y es la experiencia de muchos en la prueba, ¿verdad? Que atravesan por dificultades, pero Cristo está muy claro delante de sus ojos. Son anclados en esa promesa, porque el crecer en la fe es un resultado y una función de la claridad de la promesa delante de nuestros ojos. La fe no es algo subjetivo solamente. La fe no es algo que tú declaras y tú consigues. Dios es el autor y el consumador de la fe. Y la fe tiene referencia a la persona y a la obra del Hijo, a su muerte, a su resurrección y a sus promesas eternas, tú unido a Él para siempre. Por eso es que vamos a escuchar después en aquella sala de los héroes de la fe las cosas que hicieron, pero las hicieron por la fe, por la fe, por la fe, que es lo mismo que decir puesto los ojos en la promesa. Fue magnificado delante de ellos esta fe que intensifica, profundiza, magnifica la promesa Cristo Jesús a nuestro favor. Hermanos, nos causa un aumento de esta confianza, un paso de aumento en esta confianza, de tal manera que respondemos ahora con mayor fe y la obediencia que acompaña a ese aumento de fe. ¿Por qué no obedecemos? Porque la fe es débil, pequeña. ¿Y por qué la fe es débil y pequeña? Porque nos hemos atareado, entretenidos, distraídos, desalentados por no mantener la promesa delante de nuestros ojos. Ah, pero qué bueno es que Dios no nos va a dejar ahí, sino está obrando todas las cosas, como dice el Catecismo de Heidelberg. Y Dios obra todas las cosas de tal manera que obran para mi salvación. Dice, porque todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios. Las personas aquí en para bien dicen, no, para que me vayan bien las cosas en la vida. Mentira. Esas son palabras de falsos profetas y maestros sensuales, terrenales, cuyos Dios es su vientre y su barriga. Todas las cosas obran para bien, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todas las cosas obran para bien, porque Romanos 8:28 continúa diciendo, y aquellos que predestinó, dice, entonces serán transformados, serán conformados a la imagen de su Hijo. Y después nos da estas acciones redentivas de Dios. A los que antes conoció, a estos llamó. Romanos 8:30. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Abraham es capaz en la prueba, su fe siendo perfeccionada y creciendo bajo esta gloriosa visión de muerte y de resurrección, de ver el final, de ver el escatón, la escatología, que nos queremos complicar con ella mucho, es que Cristo murió, resucitó y tú vas a resucitar. Los demás detalles se aclararán en su momento. Cristo murió, resucitó, y su iglesia y su pueblo resucita y reina con Él. La prueba nos saca de nuestra visión y luz corta y nos lleva a las cosas finales y terminales que nos son habladas y comunicadas presentemente en el Evangelio. El Evangelio nos habla de muerte y de resurrección, de una nueva creación en Cristo Jesús, del último Adán, de que si Él resucitó y Él es primicia de las criaturas, nosotros también resucitaremos con Él. Si Él no resucitó, apaga la luz y vamos para el bar de la esquina. Pero Él resucitó. Y el Hijo de Dios, Dios lo persevera, lo preserva y le hace perseverar a través de la fe. Y esa fe lo que va haciendo es que cada día profundiza, se arraiga más en esta visión del Evangelio, del sí y del amén en Cristo Jesús, aunque en esta vida tengamos sufrimiento. Porque en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hermanos, finalmente, para terminar, vemos lo que sucedió con la historia. Creo que todos la conocemos. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. A propósito, la tierra de Moriah es aquella montaña es aquella montaña de adoración. Es después donde Jerusalén es establecido. Es después donde ahí el tabernáculo de Dios es puesto. Es donde Jesucristo es entregado a nuestro favor. Todas estas cosas son significativas y emblemáticas como tipos redentivos. Lo que Dios va a cumplir a nuestro favor. Y cuando llegaron al lugar, versículo 9, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Ahí estaba el tabernáculo. El lugar santísimo. Ahí estaba. Dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermano, no solamente Abraham es un emblema y un tipo de nuestra fe y de nuestros pasos, como dice Romanos 4, sino también es un tipo de la redención del Padre entregando a su hijo. El Padre que entrega al Hijo por nosotros. El Padre que a lo largo de la historia prepara el altar y la leña. Todo lo preparó para después de siglos de historia, en el cumplimiento del tiempo, bajo la ley, Dios preparó la leña. Dios construyó el altar. El altar no hecho de manos. El tabernáculo no de hombres, sino el tabernáculo del velo de carne, que sería Jesucristo. Como vamos a ver después, Hebreos dice que nosotros tenemos acceso ahora a través del velo. El velo ha sido abierto. Y dice, este velo es su carne. Aquel templo era tipos y sombras de lo que había de venir. Jesucristo es el camino. Él es el velo, Él es la carne. Aquella puerta de los paganos, sin darse cuenta, simplemente estaban copiando algo que deben haber oído de aquella simiente que Dios mantuvo a lo largo de los siglos. Que hay una puerta y un camino, hay un altar, hay un lugar de encuentro, de comunión entre Dios y el hombre. Y Dios la ha abierto entregando sangre inocente que fue entregada y es resucitada. Y el camino está abierto ahora para todo aquel que cree esta promesa. Compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Yo me preguntaba si los muchachos de hoy se hubieran dejado atar. ¿Eh? ¿Qué ustedes creen? Pero por supuesto, esto no es más una vez más que el tipo de aquel hijo cordero de Dios que se inmoló. Que dice que no abrió su boca. Isaac, en algún momento este jovenzuelo tiene que haberse dado cuenta. El sacrificio soy yo. Y él salta a la roca, al altar. Y él deja que su padre lo ate. Y él ve el cuchillo que va a cortar su carne. ¿Y esto de qué es un tipo, hermanos? Del Hijo de Dios que no abrió su boca, que fue llevado como cordero al matadero. Que no abrió su boca, que le injuriaban y le maldecían y él no maldecía. Aquel que cometía su causa a Dios, aquel que es el Cordero de Dios que tomó sobre nosotros nuestra maldición y nuestro pecado, al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Allí está ese tipo de Cristo en Isaac. La diferencia es que no iba a ser un sacrificio humano, de un hombre pecador como era Isaac, igual que Abraham, ni iba a ser un sacrificio de animales. Y sabemos entonces lo que sucede en esta historia. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué bueno estar escuchando la voz de Dios, hermano, ¿verdad? Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Ah, ciertamente Dios provee en nuestras vidas de diferentes maneras temporales y terrenales, pero Jehová ha proveído el ancla de nuestras vidas para vida eterna, para nuestra vida y nuestro peregrinaje ahora. Y hermanos, ¿cómo es que, qué está persiguiendo también Dios con esta prueba, con Abraham? ¿Qué es lo que busca hacer Dios? Si ya nosotros hemos escuchado desde Génesis 15 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿qué tiene que ver ahora la obediencia de Abraham? ¿Creen ustedes que Dios tenía que pasar por esta prueba para conocer lo que había en el corazón de Abraham? No. Pero ciertamente, como dice Juan Calvino, Dios en su lenguaje, en su palabra, nos habla de manera que nosotros podamos entender y comprender. Y cuando nosotros comparamos todo el registro y el testimonio de las Escrituras, nos damos cuenta que Dios está interesado en aquello que es privado e íntimo y nadie ve, en hacerlo público y demostrarlo. Porque ciertamente tu fe para con Dios, delante de Él, cuando tú crees su promesa, ¿alguien lo ve? Es un asunto privado. Abraham creyó a Dios allí, ¿sabe Dios dónde fue que le creyó? ¿Qué momento? Allí algo profundo en la intimidad de su corazón, escuchó la promesa y creyó y fue justificado delante de Dios por la sola fe. Pero aquello que Dios hace a través de la fe en lo íntimo, en lo secreto, donde nadie ve, aquella confianza que un hombre tiene para con Dios basado en su promesa, es algo que Dios busca publicar, desplegar, exaltar, mostrar para gloria de su nombre. Por eso dice su palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Abraham, que creyó la promesa de Dios en la ocasión de crecer en fe a través de esta magnificación de la promesa de Dios en su corazón. Abraham crece en fe y Abraham crece en obediencia. Obediencia que es informada, inspirada, dirigida y motivada por la promesa de Dios. De ahí la conexión entre la fe y las obras. Somos justificados delante de Dios, donde nadie lo ve, por la fe. Pero Dios no va a terminar ahí, porque viene un día donde todos los secretos saldrán en términos de dónde están los hombres espiritualmente delante de Dios. Y Dios va a utilizar la justificación pública de tu fe, tus obras, tu obediencia, para glorificar su nombre en la obediencia de sus hijos. Este es mi hijo justo. Mira, mira cómo obra. Al mundo, a la condenación de los no creyentes que quieren justificarse por sus obras. Dios en el escatón, en el juicio final y a lo largo de la historia, en tu propia vida, aunque no te des cuenta, a través de la fe y de las pruebas, el Hijo de Dios es refinado y da frutos de obediencia por la fe, que son informados, hermano, no son los frutos que tiene Hollywood, no frutos, sino las obras falsas, buenas, vamos a decir que puede hacer cualquier persona. Estas obras son, una vez más, informadas por la promesa. Dios me ha llamado, gloria a Dios, le sigo. Dios ha prometido estar conmigo, gloria a Dios, continúo fiel. Dios me ha perdonado, gloria a Dios, le amo. Dios es misericordioso conmigo, gloria a Dios, utilizo de misericordia. ¿Se fijan? La promesa de Dios de gracia informa, sostiene, alimenta y motiva mi vida de obediencia. Y así somos justificados delante de Dios, delante del mundo. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstranos a quién, a los hombres, no a Dios. Dios ya conoce tu corazón y de esta manera nos muestra y nos expone como amigos de Él, como aquellos que hemos creído y confiado. Y por haber creído y confiado, obedecemos. Imperfectamente, sí. Pero escucha hoy, Hijo de Dios, si Él te ha llamado, te ha dado grandísimas promesas y este reino inconmovible. Purifícate. Sal, escucha, ven a su palabra. Sé purificado una vez más, allí en tu mente, en tu conciencia, y sale a servirle. Porque hemos de heredar un reino, como vamos a ver después en Hebreos, inconmovible. No nos será quitado. Nuestra vida está escondida en este reino. Vengamos a descubrirlo. Vengamos a su palabra. Vengamos a su pacto. Vengamos a sus sacramentos. Vengamos a las pruebas. Y vengamos una vez más a la fe y a la obediencia que proceden de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos una vez más, Señor, a exponer tu palabra y el consejo de ella a través de Jesucristo. Oh, Señor, perdónanos las tantas maneras en que distorsionamos y erramos este camino de tu gracia. Una vez más, Señor, henos aquí. Haz con nosotros conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Creemos, ayuda a nuestra incredulidad y aumenta nuestra fe. Te amamos, Señor, aumenta nuestro amor y santifícanos por Él. Porque estas cosas te pedimos y te damos gracias en el nombre de Aquel que murió, que vive y que es y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.